Pues aquí estamos, el equipo de Madrid Directo, dispuestos a contarles la economía de este día. Les vamos a hablar también de esa misión que se ha lanzado al espacio. La NASA ha lanzado ese, ese DART, que lo que tiene que hacer es chocar directamente con un asteroide para cambiar su orientación. Esto nos lo va a contar Rafa Balaguer, y yo creo que no se pueden perder tampoco esa crónica social que nos traen nuestras compañeras Consuelo Fon, Charo Carracedo y Marga García. Ha llegado el momento de abrir pues nuestras puertas a la economía con el profesor Rodríguez Brown. Don Carlos, ¿qué tal está usted?
Muy buenas tardes, a pesar del gobierno.
Ay, bueno, pues aquí con Alejandro González también para darnos más datos sobre las noticias económicas del día. ¿Qué tal, Alex?
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Hablemos de la producción de coches, profesor, que se hunde por la falta de chips, según cuenta Expansión. ¿Qué es lo que dice el diario Expansión? Alex.
¿Qué tal? Bueno, octubre ha sido el peor mes con diferencia, según informa la patronal de fabricantes, ANFAC. Hablamos de un 2,6% menos que en el año 2020 y de un, ojo Nieves, 26% menos que en el 2019. La escasez de los semiconductores está golpeando con mucha fuerza en las fábricas españolas de coches y no esperan normalizar su actividad hasta finales del año 2022. Para la patronal puede aún ser incluso peor esta caída de datos, y quizá incluso dicen que no han podido tocar suelo todavía tras caer en picado, ojo, ya no solo en España, en toda Europa.
Profesor Rodríguez Brown, la falta de chips ya es dañina, pues, más dañina que el COVID.
Parece una... No, son cosas distintas, pero, está también relacionado con esto. Es una noticia un poco rara, ¿no? Si te hubieran dicho hace nada, hace unos meses o un año, lo que sea, que íbamos a tener un problema porque iban a faltar chips, habría dicho, ¿qué?
Exacto, no nos lo habríamos creído,
desde
pero es
no.
una realidad.
Pues se han mezclado, fíjate, una serie de cosas, entre ellas también la pandemia. Del lado económico lo que ha habido es que se recupera la actividad, claro, se recupera la actividad, se recupera la demanda, hay más demanda de productos que necesitan chips, pero además está la pandemia. ¿Por qué? Porque lo que hizo la pandemia fue aumentar la demanda de muchos productos que necesitan estos chips. Pensemos la gente que empezó a teletrabajar en grandes números, ¿no? Pues esa gente que utiliza ordenadores, las tabletas, los teléfonos móviles, todo eso son chips, ¿eh? Entonces, como bien nos contaba Alex, pues no parece que esto se vaya a resolver a corto plazo. Ahora bien, por supuesto que en algún día se resolverá, porque los mercados responden, y cuando hay un aumento de la demanda, pues lo lógico es que haya eventualmente un aumento de la oferta. Pero para entender la profundidad del desajuste, quedémonos con esa fecha que nos comentaba Alejandro, y es que se espera todavía un año, ¿eh? Todavía un año de tensiones en la oferta de este producto tan importante para todos.
¡Qué tremendo! Pues es que no me extraña que diga Expansión que se hunde, porque uno va a comprar un coche y te dicen sí, para dentro de 6 meses.
Pues naturalmente, o sea, si no tienen el chip no lo pueden producir, o tienen que producir unos modelos y otros no, en fin, los típicos líos.
Claro que sí. Pues profesor, ¿y qué me dice de ese nuevo impuesto a plataformas que costeará la producción en catalán? Hoy lo anuncia 5 días. Alejandro, ¿qué es lo que dicen exactamente?
Bueno, hablamos ahora del pacto de gobierno con Esquerra Republicana de Cataluña para los presupuestos y la utilización del Ejecutivo de la ley audiovisual. Habrá más cuota en catalán en plataformas como Netflix o como HBO, que hoy son tan cotidianas en todos los hogares, y será sufragada con un nuevo impuesto. También se eleva el contenido en gallego y también en euskera. El acuerdo dice que de cada 100 películas ofertadas en las plataformas, 30 tendrán que ser de producciones europeas, la mitad de ellas españolas, y de estas, pues 6 van a tener que ser en lenguas cooficiales con el castellano.
Profesor, más producción en catalán, sufragado por con un nuevo impuesto a Netflix.
Pues la cuestión efectivamente es esto último, porque si fueran producciones en catalán o en cualquier idioma y que fueran sufragados libremente por las empresas y por los consumidores, pues bendito sea Dios, ¿no? Esto es una cosa muy distinta, politizada la cosa desde arriba hasta abajo, de principio a fin. Es una parte de la llamada negociación presupuestaria, que yo siempre he objetado al empleo de esta retórica, porque es una negociación, esto de los presupuestos, un poco peculiar, porque la persona que paga no se está sentada a la mesa. Nunca está sentada a la mesa la persona que paga. Y esto es lo que hay que prestar atención. Dicen, un impuesto a las plataformas. Yo digo, ojo con eso. Porque una cosa es poner un impuesto a las plataformas y otro es que lo paguen las plataformas. Aquí se empiezan a producir efectos económicos, no siempre claros, no siempre previsibles, pero que llamamos los economistas la incidencia fiscal. Es decir, independientemente de sobre quién pongas el impuesto, la pregunta es quién termina pagándolo.
No me haga la pregunta.
Un ejemplo muy famoso, el ministro de Consumo dijo, vamos a poner un impuesto a la Coca-Cola. Yo decía, ¿de verdad lo va a pagar la Coca-Cola? O lo que va a suceder es que la Coca-Cola trasladará ese impuesto a los precios y lo terminarán pagando millones y millones de trabajadores que beben Coca-Cola. Pues en este caso algo parecido. ¿Qué va a suceder? Pues algún impacto va a tener, porque puede trasladarse en todo o en parte a los clientes. Es decir, los clientes de las plataformas que decía Alejandro, los Netflix o los HBO o los Amazon o lo que sea, pues ellos tendrán que pagar un poco más por su servicio. También puede tener un impacto negativo en la propia empresa. Si su actividad disminuye, pues contratará menos gente, remunerará menos a sus accionistas, o en algunos casos, como alguien me comentaba esta mañana en Twitter, pues es posible que se trasladen fuera de España a otras instancias u otros lugares. Quiero decir, estas complejidades rara vez son analizadas y siempre se presentan, en este caso, una cosa maravillosa, el gobierno está encantado porque saca los presupuestos, los independentistas felices porque promueven su agenda política, y aquí nadie habla de quién va a terminar pagando todo esto.
Sí, pero lo intuimos.
Habría que prestarle atención.
Profesor, la España vaciada no quiere una financiación autonómica a distintos niveles. Estamos oyendo mucho estos días hablar de esa España vaciada que incluso se está manifestando. Pero vamos a ver qué nos cuenta Alejandro de esos presidentes autonómicos reunidos en una cumbre.
Son 8 presidentes autonómicos que se han reunido en la cumbre de Santiago de Compostela, que firmaron ayer una declaración institucional con un total de 35 puntos en la que fijaron una posición común en lo que es la materia de financiación autonómica y despoblación, y mandaron un mensaje claro a Pedro Sánchez, que se pacte la financiación solo en foros multilaterales y, ojo, no en bilaterales.
Bueno, ¿qué diferencia hay, profesor? ¿A qué se refieren estas 8 autonomías?
Aquí hay diferentes niveles. Uno es muy claro político, sin embargo yo no lo veo muy mencionado, y es que están apareciendo pues partidos que son pequeños. Pensemos en el más conocido, Teruel existe porque ha entrado en el Parlamento.
Pero, y claro, están haciendo cosas.
¿Qué significa? Que a lo mejor podemos tener un horizonte político en donde el Parlamento esté mucho más atomizado de lo que está ahora. Un partido político pequeño puede ser muy grande conforme a la fuerza que tenga a la hora de llegar a acuerdos, ¿eh? Porque imagínate que tú eres...
Yo
desde luego, yo te votaría a un partido que dijera, por ejemplo, Nieves Herrero existe. A mí me parece sería un gran partido político. Ahora imagínate que Nieves Herrero existe, con mi voto y el de tus admiradores, consigue una diputada que eres tú. Entonces tú te sientas en los congresos de los diputados y la gente diría, hombre, Nieves Herrero es
un
una.
Voto, claro.
Pero si resulta que tu voto es el que se necesita, por ejemplo, para sacar una ley o para sacar los presupuestos, de pronto tú tendrías una importancia enorme con respecto a los partidos tradicionales, ¿no? Los partidos que ya están instalados. Y estos son, en parte, los que se han reunido en Santiago de Compostela, como decía Alejandro. Entonces, lo que quieren es intentar evitar esto. Y después, obviamente, la negociación política es que todo el mundo quiere dinero. Eso no, es una regularidad de la naturaleza humana y, sobre todo, de la naturaleza política. Lo que quieren es que la financiación, pues, me toque más.
Claro,
y entonces, ¿qué es lo que piden? Pues que las características que tienen esas autonomías pues primen a la hora del reparto de fondos. Porque, claro, son comunidades pues muy diferentes a, por ejemplo, la Comunidad de Madrid,
claro,
que es muy pequeña en superficie y, en cambio, es muy abultada en
habitantes,
en población, ciudad, claro,
en población.
O sea que de eso es de lo que se trata. Vamos a oír bastante, porque yo creo que esto es un interés donde se están juntando pues muchos partidos políticos distintos y claramente quieren hacer ruido y lo están haciendo.
Claro. Y lo están haciendo. Profesor, ¿qué le parece también si hablamos, en último lugar, de la Unión Europea, que va a liberar 16.000 millones con el cambio en las pensiones? Otra vez, las pensiones, no hay día que no salen, que no salgan, aquí en este, no hay semana. Alejandro, ¿qué podemos decir de este tema? Porque España se juega, lo hemos dicho, 16.000 millones de fondos europeos hasta el 2023.
Sí, la reforma del sistema público de pensiones será determinante para que España pueda acceder a esos fondos europeos de reconstrucción, los conocidos como Next Generation, y nuestro país se juega hasta 16.000 millones de euros en esta reforma. Hablamos de la reforma del RETA y el fondo público, que abren la puerta a 6.000 millones, y el destope y la ampliación del cálculo permitirán 10.000 millones más de euros.
Pues, profesor, por favor, háblenos de esta reforma, ¿no?, del sistema público de pensiones, que va a ser determinante.
Pues en este caso, como en otros, tenemos mucha confusión, porque en realidad la vida es muy confusa, Nieves, porque en el fondo,
ay, sí.
¿Qué es lo que está claro? O sea, ¿qué es lo claro?
Lo claro es lo nuestro,
es lo
que
nuestro.
Surgió hace
lo
5 años.
Es nítido y diáfano.
Lo sabe la audiencia, esto está clarísimo.
Pero lo demás
es un lío.
Está confuso. Y en este caso también, porque fíjate cómo se nos presenta la noticia. Se nos presenta como una especie de regalo que viene de Europa, y que está en función de unas ciertas reformas que hacemos aquí. El gobierno ha hecho las reformas y entonces pues parece que todo está estupendo. Está reformado el sistema de pensiones y entonces nos van a dar dinero. Vamos a rascar un poquito más allá de la superficie y ver qué es lo que está pasando. Primero, este dinero que nos viene de Europa no es un regalo, ¿eh? Este dinero son impuestos. Entre ellos, los impuestos pagados por los españoles, ¿eh? También nosotros pagamos ese fondo europeo. Lo que pasa es que también lo pagan los franceses o los italianos, pero son impuestos, también de los nuestros. Y ese dinero que viene a cambio de unas reformas que, como hemos discutido en tu programa en alguna oportunidad, conforman también una subida de impuestos, porque el gobierno, lo comentamos hace nada, una semana o dos, está dispuesto a subir las cotizaciones supuestamente resolver el problema de las pensiones. No tengo claro que lo resuelva. Uh-huh. Entonces, fíjate, resulta que por un lado está la gente pagando impuestos para conseguir los fondos europeos, y por otro lado paga impuestos aquí porque le suben las cotizaciones a los trabajadores, los empresas, los autónomos, que los van a crujir también. Y sin embargo nos presentan todo como si fuera perfecto y sin ningún problema, y cuando ves en realidad, pues hay bastantes problemas, ¿no?
Claro.
Por cierto, hablando de problemas, yo tengo un problema muy grave con este programa.
Por favor, ¿pero por qué?
¡No hay musiquita linda!
¿Pero cómo que no?
Pero no puede ser.
Pero si es que no la pedía, profesor. Entonces usted lo pide y aquí está.
No, yo me voy. Si no hay musiquita, me voy.
Por favor, que entre The Beatles.
¡Hombre!
Drive My Car.
Yes, I'm gonna be a star.
¡Qué bueno!
Maybe you can drive my car. And maybe I'll go with this song.
Bueno, entonces, si queremos hablar de coche, pero en español,
a ver.
Aquí están los hombres G. En mi coche.
Qué bonita era en mi coche.
El cielo ya no es azul clarito, ya se está haciendo de noche y no se oye ningún ruido, solo la música.
¿Cómo se presenta?
En este programa hay muy buena música, ¿no?
Muy buena, yo creo que...
¿Tú crees que es por la colaboración de Alejandro, no es cierto? Yo creo que Alejandro es el que...
Yo creo que Alejandro tiene mucho que ver, pero quizá el profesor Rodríguez Brown, que sabemos de su melomanía, algo tiene que ver también. Profesor, ¿va a ser una buena semana esta o cómo percibe usted...?
Yo, en principio, creo que va a ser bastante frío. Entonces, aquí mi pregunta es, ¿en qué va a ser frío? ¿Va a ser frío solamente térmico o también en otras dimensiones de la vida? Lo vemos la semana que viene.
La semana que viene se lo contamos a los oyentes. Profesor, que tenga una buenísima semana.
Igualmente, un abrazo.
Un abrazo. Adiós. Gracias, Alejandro González.
A ti.
Adiós. Son las 6:21. Nos vamos directamente a mirar al espacio.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Bueno, pues quiero que sepan que la NASA, a estas alturas seguro que ustedes ya se han enterado, ha lanzado su misión DART contra un asteroide para saber si conseguirán desviar su trayectoria. Rafa Balaguer, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, amigos. Bueno, pues contentos por ese lanzamiento exitoso de esa nave, que bueno, va a ser la primera prueba de una tecnología, mira Nieves, qué nombre tan espectacular, defensa planetaria. Así que no es poca cosa.
Ah, qué bueno. O sea que estamos trabajando en la dirección que ya apuntaban algunas películas, como Armagedón, Rafa.
Sí, o Deep Impact también, películas ¿también? Pues que nos ponen en ese escenario de intentar luchar, intentar evitar pues el impacto de un gran asteroide,
claro,
que ponga en peligro, exacto, que ponga en peligro pues a todo el planeta, como mínimo nuestra civilización. Y bien, lo que se va a intentar ahora, porque esta misión que se ha lanzado justo ayer, pues va a llegar a este asteroide, que es un asteroide binario, es un asteroide doble, compuesto por dos cuerpos, un cuerpo principal que se llama Didymos, que tiene unos 780 metros de diámetro, pero tiene una pequeña luna, se llama Dimorphos, de unos 160 metros de diámetro, y bueno, que todo el mundo esté tranquilo, este pequeño asteroide en ningún caso va a suponer nunca un peligro para la Tierra, y precisamente por eso se ha escogido, para ver si somos capaces de primero llegar hasta allí y lanzarle un pequeño proyectil que no lleva ninguna bomba, a diferencia de lo que planteaban estas películas. No se va a destruir ese asteroide, simplemente se va a lanzar un pequeño impactador, un pequeño proyectil sin ninguna carga explosiva, contra la Luna, contra este pequeño asteroide Dimorphos, para ver si somos capaces de que con ese pequeño impacto conseguir desviar un poquito la órbita de esa Luna alrededor del asteroide principal. Esto es muy importante porque, aunque será un cambio muy, muy pequeño en esa velocidad de rotación de esa pequeña luna alrededor del cuerpo principal, vamos a ver si con eso, que vamos a ser capaces de medirlo, porque esta sonda que se llama DART va a desplegar antes de ese instante del impacto otra pequeña nave que lo que va a hacer es grabar con todo tipo de detalles pues ese impacto para analizar todos los datos. Vamos a poder medir si efectivamente seríamos capaces de, con un pequeño impacto en un asteroide, desviarlo suficientemente su órbita como para evitar en el futuro un posible impacto con la Tierra. Así que es una misión ciertamente importante.
Pero Rafael, ya lo creo, y de todas formas aquí solo se busca el impacto. Queremos saber si estrellando esta misión directamente sobre el asteroide logramos una desviación. Porque en el supuesto de que un día viniera hacia la Tierra un asteroide donde nos hiciera desaparecer, ¿no? Podríamos, lanzando un misil o lanzando algo que chocara contra ello, lo suficientemente importante como para desviar la trayectoria, ¿verdad?
Sí, sí, es así. Lo más importante en este caso y en general en un escenario de posible impacto, pues es el tiempo con el que detectáramos ese posible asteroide que fuera a impactar con nuestro planeta. Porque si no es a base de mucho tiempo, no tendríamos defensa posible. Hay que tener en cuenta. No. Tenemos que estar muy atentos al cielo. De hecho, lo estamos. Porque, bueno, aunque pensamos que los cuerpos más peligrosos y más grandes los tenemos bastante bien localizados y caracterizados, y pensamos que en un intervalo de 50-100 años esos cuerpos grandes no deberían representar un peligro para la Tierra, sí que sabemos que a nivel estadístico un impacto importante va a volver a producirse en el futuro. Todavía no sabemos cuándo, pero eso se va a producir. Entonces es muy conveniente empezar a ensayar todo este tipo de tecnologías, que por otra parte, Nieves, hace ya años ensayamos con éxito, porque ya se lanzó una misión que precisamente se llamó Deep Impact para lanzar igualmente un proyectil contra un cometa, el cometa Tempel, que se acercaba a la Tierra en ese instante, para ver si éramos capaces de llegar hasta allí, lanzar ese proyectil contra el cometa y analizar los restos del cometa para analizar mejor su composición química, etcétera, pero también con ese doble objetivo de ver si somos capaces de ir hasta allí y acertar. Esa misión tuvo éxito. Más recientemente, otra misión, la misión Rosetta, pues llegó a posarse con un aterrizador Philae sobre un cometa, el cometa 67P, Churyumov-Gerasimenko. Así que, bueno, poco a poco vamos dando pasos exitosos en esa tarea de intentar acercarnos lo más posible a cometas, asteroides que puedan suponer un peligro, pero como digo, muy importante detectarlos a tiempo, porque todo esto simplemente va a ser una cuestión de probabilidad y de capacidad de reacción y de velocidad de reacción. Si nos pasa desapercibido un gran asteroide y lo detectamos demasiado cerca, es posible que no tuviéramos tiempo para enviar esa nave con ese impactador o esas cabezas nucleares como planteaban las películas, y no hubiera salvación. Es un escenario ciertamente preocupante. Y mira, te voy a contar que hace muy poquitos días hubo un asteroide muy pequeñito, pero que nadie había visto, nadie vio venir, y pasó a simplemente pocos miles de kilómetros sobre la superficie terrestre. Nadie lo vio porque era pequeño y además venía desde la posición del Sol, así que nos vino un poquito, pues eso, a contraluz, y nadie lo detectó a tiempo. Y en este caso pues no hubo problema, pero imagínate que llega a ser más grande y nadie lo ha visto.
Nadie lo ha visto, entonces, bueno, impacta misiones como esta... y bueno, es que a lo mejor son asteroides tan grandes como una ciudad entera, ¿no? En fin, o podría ser todavía más grande.
Esos podríamos haberlos detectado antes, yo creo. Quiero pensar que sí. Los pequeñitos son mucho más esquivos. Y bueno, hay que saber pues que hay toda una red mundial de observatorios, que estamos constantemente monitorizando el cielo, cualquier pequeña roca que es captada en las cámaras que están vigilando el espacio, pues es convenientemente clasificada y analizada, y la órbita calculada. Así que bueno, en principio tranquilidad.
Bien.
Pero que va bien que empecemos a pensar en ese concepto tan bonito de defensa planetaria, porque estamos todos a bordo de una nave espacial única, que es la Tierra, y que de momento pues va a ser nuestro hogar. Así que bueno, hay que protegerlo.
Hay que protegerlo. Pues Rafa Balaguer, gracias por hablarnos de esta misión de prueba de, vamos a decirlo, redireccionamiento de doble asteroide, así es el DART. Muchas gracias, Rafa, hasta la semana que viene, un abrazo.
Muchas gracias, amigos, un abrazo.
Son ya las 6:29 de la tarde, hacemos una ligera pausa, pequeñísima, porque aquí están ya las tres mujeres que nos traen la crónica social. Pues venga, que pasen, por favor, que pasen.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidente de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Me encanta vuestra sintonía, la verdad. Porque tiene un aire, mirad, es como un poco
retro. sí, un poco retro,
un poco,
¿no?,
de película de los años
sí,
70.
Del destape. De lo verde empiezan los Pirineos.
Eso, un poco recuerda. Bueno, Consuelo, ya que estás hablando, ¿qué tal?
Bueno,
esta semana
impresionada. Bueno, la semana bien, pero hoy impresionada por el recibimiento y cómo está discurriendo la visita de los Reyes a Suecia y cómo está Leticia deslumbrando. Está espectacular. Ay, pues, a mí el modelo de esta mañana, el modelo de hoy, me ha parecido de una elegancia, parece la portada del Vogue, tengo que decirlo. Yo a Leticia la critico a veces cuando creo que debo criticarla, pero hay otras que me rindo, y hoy me rindo con Leticia.
Te rindes. Espérate, ahora me cuentas con todo lujo de detalle, pero también saludamos a Charo Carracedo. Hola, Charo.
Hola, ¿cómo estáis? Yo rendida a los pies de Leticia.
También, Charo, es que tú y yo
sois... Totalmente, es que eso que ha pasado frío.
Coincidimos mucho, estaba helada la pobre, a 3 grados.
Ay, claro, y Marga García, Marga, rendida. Buenas, también, ante Suecia, claro.
Sí,
claro.
Sí, me encanta además cómo llevaba recogido el pelo con esa cinta, estaba así, realmente hermosa estaba, así.
Bueno, Marga, qué bien, sí, teneros a las tres. Bueno, pues venga, empecemos hablando de los Reyes, de ese viaje de Estado a Suecia. Llegaron ayer martes, se reunieron con la colectividad española en la embajada.
Sí, sí, sí.
Que y es bueno, esta mañana han estado en Estocolmo, ¿no?
Bueno, hay que decir que ya ayer Leticia, con su traje blanco que recibieron en la embajada la colectividad... A mí me encantó, es un traje que ya había estrenado, pero no veíamos desde el 2000. No se sabe muy bien la firma, pero estaba guapísima. Por cierto...
O sea, tenía 20 años el traje.
Tenía, sí, yo he visto...
¿Desde el 2000?
Sí, 2001, perdona, 11 años tenía hielo. Sí, sí, 11. Perdón,
no,
perdón,
pero
que me lío con las fechas.
Pero
sí,
bueno,
sí,
mira, casi me da igual, 11 años y saca de su armario
ella está reciclando siempre, es decir, es como su norma. Ella es muy Agenda 2030, entonces lo del reciclaje y repetir trajes...
Y dobles vidas
a que
a
mí
trajes
me parece normal porque, hombre, dado que ella tiene que lucir mucha ropa, pues es evitar un gasto, lógicamente, y es algo que,
claro,
que, bueno,
claro,
que es loable. Bueno, hay que decir el traje blanco. Bueno, hay que decir una cosa que me ha hecho mucha gracia, porque sirvieron un aperitivo a la colectividad española, que fíjate, porque mucha gente pregunta, oye, ¿y esto a Suecia? Pues bueno, tal, y la gente no sabe la importancia de Suecia. Mira, es el primer destino turístico, España es el primer destino turístico sueco.
Bien.
El español, que es que eso enorgullece a cualquiera, es el tercer idioma más aprendido por los estudiantes suecos, por no hablar de la cantidad de empresas suecas radicadas en España. O sea, es un país importantísimo desde el punto de vista diplomático para España. Bueno, pues hablábamos, que me hizo mucha gracia que dieron un aperitivo en la embajada y que sirven jamón, salmorejo y banderillas toreras. Toma ya.
Bueno, pues a mí me parece bien que van a poner salmón noruego.
Hombre,
sueco, que me diga, pues
evidentemente
no.
Sí, pero es que
o
te
sea,
quedas
con salmón.
Es la embajada española.
Yo pensé, digo...
¿Que era salmón, salmorejo?
No, no, jamón, salmorejo y banderillas toreras. Imagínate.
¿Banderillas? Pero de los encurtidos de
claro,
la vida.
Claro, imagínate un sueco que se meta una banderilla picante y se queda ahí mismo.
Madre mía.
Que luego
bueno,
les encanta, que vienen y se vuelven locos.
Sí, sí, pues oye, hablamos del modelo de hoy, ¿verdad, Charo? ¿Verdad, Nieves? ¿Cómo bueno, iba Leticia? De ideal, elegante a morir. Hay que decir que la capa, bueno, el traje era naranja, así como mangas de murciélago, y la capa de Carolina Herrera, ¿veis? A juego con el bolso, bueno, y ese tocado de cherubina, que normalmente ya no lleva tocado y menos por la mañana, pero es que hay que decir que la reina Silvia lleva tocado y tal, y supongo que protocolariamente.
Mira, todo el look
lo ha dicho.
Todo el look que llevaba, la capa, el vestido, el bolso, los guantes, todo, los zapatos, era todo de Carolina.
De Carolina Herrera, sí.
Bueno, es una de sus diseñadoras fetiche,
sí,
¿no? Le
bueno,
encanta.
Por supuesto, siempre va elegantísima con
este
de Carolina Herrera, que es una firma española que pertenece
sí
a la casa.
El
Puch.
Rey le regala cosas de
sí
Carolina Herrera.
Se va a la esquina del Corte Inglés
que los de Carolina Herrera que tiene la reina Leticia. El vestido lo tiene desde 2015,
sí,
pero no lo había estrenado.
Hay que decir...
Ha aprovechado la ocasión. Sí.
Ah, mira.
No,
¿Cómo sabéis eso?
Porque, bueno, tenemos nuestras fuentes.
Nuestras Cibeles particulares.
Claro, claro, o sea, tú sabes bueno, que lo tenía en el armario, pero no lo había
sacado. Desde 2015
sacado
lo tenía, efectivamente, pero no lo había estrenado. Así como el blanco sí lo había llevado, que por cierto me sorprendió que se puso unas medias de brilli-brilli.
Sí, sí, de brilli-brilli.
Resultaban
a mí me gustaron, hay gente que lo ha criticado, sí, pero no, a mí me, me gustaron.
Comparado, mira, con las princesas Disney, sí, en el mundo, sí, del Palacio, sí, sí, del Hielo parecía Frozen. Fantástica, un, de, de blanco,
un detallazo, bueno, hay que decir que las relaciones, bueno, les han hecho un recibimiento, ahora hablamos. Pero el detalle, la reina Silvia llevar un bolso de Loewe esta mañana, también, o sea, pues un detalle con esa.
Se hacen guiños, las monarquías se hacen guiños, sí, Leticia les hace guiños también, pero hoy desde luego no se ha dejado.
No, desde luego, bueno,
porque hay ha apostado todo por marca española.
Bueno, hay que decir que los, bueno, el monarca sueco y el rey Felipe son primos lejanos, son parientes como descendientes de la reina Victoria de Inglaterra, pero es que además sus relaciones son buenísimas. Yo no sé si recordáis, hace muchos años, un cotilleo que a mí me llegó, que no tuvo ninguna base, de que podría haber habido un intento de matrimoniar a Victoria de Suecia con el rey Felipe. ¿Os acordáis de ese cotilleo?
Sí,
de hace muchos años.
Sí, hace muchísimo. Bueno, a lo mejor hubo algo, pero no cuajó.
Porque luego ella sufrió la anorexia. Pero bueno, en cualquier caso, las relaciones son estrechísimas. Y el recibimiento ha sido, de verdad, tan majestuoso. Es que, claro, cuando ves lo que es el protocolo de una monarquía, donde además...
A mí me ha recordado mucho la visita que hicieron a Inglaterra.
A Inglaterra.
Que, es que pasearon en carruaje también.
Es que es la segunda vez que hacen una visita oficial a una monarquía reinante, porque las otras monarquías no han sido viajes de Estado, han sido pues viajes a monarquías vecinas, cortos y demás. Pero viaje de Estado es el segundo a una monarquía reinante, y la verdad... ves cuando realmente una monarquía...
Y es el primero a Suecia desde hace
40
años.
El primero a Suecia, sí, sí, porque sí, 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 efectivamente.
No, claro, bueno, va a sacar artillería pesada y esta noche la vamos a ver.
Bueno, ese paseo en carruaje por las calles de Estocolmo, esas salvas, esa comida además que le han dado la familia real como si fueran realmente parientes, que ya tiene razón Charo, ocurrió con los ingleses. Pero el plato fuerte,
esta noche,
la cena de gala, Nieves... ¿Qué va a llevar de joyas? Porque es que va a ir de verdad como un árbol de Navidad, sí, maravilloso.
Tiene que Victoria Eugenia, por lo menos.
Hombre, por supuesto.
Yo creo que va a haber más
flor
gaños,
de lis,
sí.
Los chatones, las perlas, la pelerina, todo.
Bueno,
lo
saque,
yo creo que va a desempolvar la falsa peregrina para sujetarse la orden de los serafines, que es la más importante de Suecia, que se la ha concedido el rey Carlos Gustavo. Hay que decir una cosa muy curiosa, que los reyes han ido cargados de condecoraciones y de regalos para la familia real. Fijaros que a Silvia le dan la orden de Carlos III, que es la segunda más importante de España, después del Toisón, que ya lo tiene Carlos Gustavo, que se lo dio Juan Carlos. A Victoria, a la heredera, le van a dar la cruz, la gran cruz de Isabel la Católica, que es la tercera más importante. Y bueno, y luego a Daniel Westin, que es el consorte, y a Luis Felipe y a Sofía Helwys, que por cierto, hoy no había acertado con ese traje de flores, a mí no me parecía el mejor.
¿Quién negro? No acertó. Muy lindo.
Sofía Helwys llevaba un traje negro con unas flores.
Y el tocado. Negro,
y el tocado no me parecía.
Para tocados el de Leticia, que yo te
el
digo,
de
la flor de lis no os la vais a poder comprar.
Bueno,
pero el tocado de Leticia, 140
ese, sí,
euros,
fíjate,
en cherubina.com.
En cherubina.
Pero bueno, es que...
140
pues
euros, ya lo he mirado.
Pues para acabar.
Tengo una boda próximamente.
Sí, acabemos.
Digo,
sí,
pues, que al resto les dan la orden del mérito civil, pero que van a ir todos llenos de medallas, de joyas. Bueno, ya veis cómo va a ser esta noche.
Esta
vamos,
noche
yo estoy emocionada.
Estaremos pendientes. Oye, conocemos los platos favoritos del rey de Suecia y posiblemente alguno de ellos formen parte de la cena de gala, ¿no? Que van a ofrecer a don Felipe y a doña Leticia, ¿no?
Bueno, pues puede ser, ¿no? Porque en estas cenas, como bien dice, están engalanadas con esas mesas tan impecables de hilo blanco bordado, ¿no? Que parece que es todo un mantel y, sin embargo, no, siempre es solo un efecto óptico, ¿no? Que son varios manteles que planchan al vapor y que luego fijan en la mesa a través de unos alfileres muy finos y luego las visten con esas flores, esos platos, esa cubertería tan majestuosa. Pues ¿qué llenará esos platos? Pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el rey, tanto el arte como la música y la cocina son temas que son muy queridos por él y que por los que siempre se ha demostrado muy interesado, ¿no? Hace unos años le concedió una entrevista a una revista sueca donde hablaba de sus dos platos favoritos absolutos, ¿no? Que es, a ver si lo digo bien, el Sultgårdspie, que es un plato sueco, que es un pastel elaborado de pasta con pollo, crema, nata, mantequilla, huevo, hojaldre. Bueno, es una super bomba calórica.
Madre mía, pero bueno, esto a Leticia no le gusta.
No,
que
no
sepas.
Le va a gustar nada. A ella quizá le guste más el segundo plato favorito del rey, que son los guisos de pescado que preparan en palacio de distintas formas, ¿no?
Esto ya sí.
Eso
esto
es posible sí. Que sí, que forme parte, porque además, bueno, esos guisos sabes que también se pueden poner en sopita con su patatita, que a nuestra reina le gusta mucho, pero no sabemos, porque cuando el periodista le preguntó cuál era la base del estofado de pescado favorito, el rey, pues muy simpáticamente, le dijo que es un secreto y que no pensaba decírselo bajo ningún concepto, porque una vez...
A lo mejor...
Porque no creo que se meta en la cocina con los bordes.
Mira, no se lo pienso decir, ya está.
Dicen que si no, es que no, todo viene a raíz porque en una ocasión un periodista, pues de forma divertida, le preguntó qué era su comida favorita. Él lo contó y creo que estuvo comiendo durante muchos meses la misma comida en todas las visitas protocolarias que hacía por el país, ¿no? Entonces dice, si digo que me gusta el estofado de pescado, dice, mucho me temo que voy a estar 10 años en todas mis visitas tomando guisos de pescado.
Puede
Así
ser.
Es que no te voy a decir cuál es mi favorito. O sea, no sabemos lo que tendrán, pero seguro que va a ser, pues probablemente una mezcla como bien habéis comentado por la mañana, de nuestra gastronomía y de la gastronomía de ellos, que se pueden conseguir platos realmente excelentes.
Oye, claro. Esta gastronomía, Margarita, mañana que les dará una recepción los reyes a los suecos.
Pero, oye, no hemos hablado de dónde se alojan.
Ah, ¿en el
magnífico
¿dónde?
Lugar,
¿dónde?
En el Gran Hotel de Estocolmo, que es el mismo lugar donde se celebra la ceremonia de entrega de los premios Nobel.
Sí.
Un lugar emblemático.
Yo estuve alojada en ese hotel. Por una invitación de periodistas, ¿sabes?
Bueno, qué suerte.
No, claro, los dueños, el Ron Absolut, que como todo el mundo sabe, es del gobierno sueco, porque allí, bueno, pues nos hizo una invitación a periodistas, entre los cuales tuve el privilegio de estar.
Qué bien.
Y bueno, nos alojamos en el
Yo estuve en una
hotel.
Ceremonia Nobel, de los
Espectacular,
Nobel.
Espectacular el hotel, ahí en el canal.
Muy bonito.
Bueno, pues yo también tengo mi anécdota con el hotel.
Claro, en una de las 31 suites estarán.
En unas de mis vacaciones que estuve en Estocolmo, fui a comer al Gran Hotel.
Claro. Oye, pero si es que...
¿Qué nivel? Yo invitada, tú pagándote la comida,
Pero, oye, te advierto una cosa. Es caro, pero no es muy caro.
No.
Costaba como unos 60 euros. Bueno. Y era un buffet fantástico a la
Es que Estocolmo no es muy caro.
No es la
Quiero que
más
sepas,
cara del mundo,
no lo
Están
es.
Están fenomenal
es.
Organizados. Yo tengo una anécdota divertida en el Gran Hotel. A mí me gustan mucho los ahumados y yo, pobre de mí, me creí que realmente iba a comer ahí ahumados y cuando panen, realmente a mí el pescado crudo no me gusta y era todo marinado. Y yo no sabía cómo esconderlo entre la lechuga para que mis anfitriones...
Pues a mí lo que más ilusión me hizo...
Pero ahora está de moda,
Mira, a mí lo que más ilusión me hizo fue estar allí comiendo, mirando al mar y mirando por otro lado al Palacio Real. Y pensando que ahí entregaban los Nobel y que ahí había estado Paul Newman en una película que se llamaba El Premio, ¿no recordáis?
Claro, por favor, sí, señor.
Estoy aquí donde Paul Newman.
Pues lo que sí le voy a decir a Marga, que realmente lo que no pega es que mañana le pongamos, por ejemplo, pues garbanzos, yo no me pega esto.
Fabada.
Una fabada, un cocido,
unos callos,
yo no veo.
Una molleja.
Un poquito de casquería.
Yo no lo veo, Marga. ¿Tú qué ves? ¿Que mañana cuál será nuestra artillería a nivel gastronómico?
Yo creo que, por supuesto, el jamón ibérico no puede faltar.
Y yo creo que, fíjate, algo de gazpacho, salmorejo.
Bueno, hombre, a 3 grados.
Yo lo apuesto por los callos,
Es una, bueno, un aperitivo de callos, bueno, tampoco...
Yo apuesto por lo que dice Nieves, una crema, a lo mejor. Gazpacho, una crema.
Oye, que la reina Victoria Eugenia era muy de gazpacho a cualquier tiempo y en cualquier situación. ¿Quién sabe?
En Rusia comen helados en enero, o sea que puede ser
una crema de tomate calentita también.
Eso es. Un gazpacho caliente, que no lo hemos probado.
¡Ay, no!
¡No, por favor!
¡Qué pereza!
Que ya no es gazpacho, Marga, es otra cosa. Oye, hablemos de Ágata Ruiz de la Prada, porque ellos no van a tomar junto con Boris ni gazpacho, ni en estas Navidades, ni callos. Apuestan por el capón. A ver, vamos con la noticia. Mira, que es una publicidad,
Ágata,
¿no?
Va a ser la subastadora oficial, junto con Boris Izaguirre, de los famosos capones de Cascajares, que este año vuelven otra vez a subastarse y vuelven a recaudar fondos fondos para el Rastrillo Nuevo Futuro. Sí. Hay que decir también que este año el Rastrillo Nuevo Futuro no se va a celebrar como lo conocemos, pero sí van a celebrar una serie de acciones como esta que ayudarán a recaudar
fondos. Quieren trasladarlo a primavera, sí.
Ah, qué claro, bien, que se haga, por favor.
Esta subasta que va a organizar Ágata, que ya sabéis que tienen remango para todo, sí, pues ahora va a organizar esta subasta que va a tener lugar el lunes por la tarde en el Hotel Palace a las 7. Las entradas ya están disponibles en la web, pero si no lo tienes claro y quieres ir el día, en puerta lo puedes comprar.
Pero, ¿qué haces? ¿Empiezas a pujar por el...?
Y
por
te no, sientas
tienes que pagar, ¿no? Tienes que pagar por pujar
por la entrada,
30 euros, sí.
Pero euros por la entrada porque tú, digamos, de algún modo ayudas a los niños.
Claro,
niños,
pero digo, un tapón te puede salir por cuánto, Charo.
Bueno, pues hasta por... pues mucho, 2.000, 3.000, 4.000. ¿Sí? El año pasado no hubo subasta, pero hace un par de años José Andrés subastó, pujó por uno de los capones y yo creo que eran 6.000 euros.
Suele ir la Infanta Elena, además.
Ah, amigo. Por
cierto, la Infanta Elena fue el año que ellos
Elena va todos los
su aniversario.
Años, sí. Por cierto, hay que decir una cosa, es buenísimo el capón de Carlos Cajares. Yo sí, lo puse la pasada Navidad.
Ahora no os va a hablar nada.
Pero es mucho más asequible.
Tengo que decirte
esto
que son de Palencia, que es que no me puedo aguantar.
Una cosa importante, tienen una gran proporción de trabajadores con discapacidad trabajando allí. Es una gente
es
muy
bonito,
solidaria.
Esto es muy bonito, pero hablemos del capón, hablamos de un superpollo, ¿no? ¿O cómo lo llamarías, Marga?
No hay que confundirlo con la pularda, que también lo tienen en Cascajares, pero es distinto. Hay mucha gente que tiende a confundirlo. El capón, efectivamente, es un pollo macho castrado, ¿no? Que solo piensa en comer y dormir. O sea, es lo único que hace, ¿no? Y la pularda, pues es la hembra castrada que no pone huevos, ¿no? ¿Qué tienen en común? Pues que las dos tienen una carne muy sabrosa, pero el capón tiene el sabor de su carne tiende a saber, a tener matices a sabor, con sabor a castañas. Porque
a mí me encanta, ¿eh?
Porque
me encanta.
A mí también.
Me gusta mucho el
de Cascajar.
El de Cascajar, ya que en sus últimas semanas debido a su alimento es precisamente ese las castañas.
Son las castañas.
Pero la historia del nacimiento de no sé si la conocéis, de la empresa de Cascajares, a mí realmente me emociona, ¿no? Porque Alfonso, que es su fundador, era la oveja negra de la familia, ¿no? No paraba de dar disgustos en su casa y su padre le quería llevar a estudiar fuera a Canadá para ver si se centraba y se dejaba de tantas tonterías y siempre estaba comparándole con el resto de sus hermanos que, bueno, al día de hoy son médicos, empresarios y todos han hecho importantísimas carreras, ¿no? Pero él, Alfonso, en aquellos años no parecía importarle. A él le gustaba el campo, le gustaba irse a la granja familiar donde, de forma particular, ellos criaban capones que luego ellos iban comiendo durante el año, ¿no? Y él, cuando tenía 19 años, ¿no?, que ya yo creo que ya para su padre era una causa perdida, él empezó a darle vueltas y empezó a interesarse por la crianza del capón y de forma clandestina comenzó a criarlos en la granja familiar sin que su padre lo supiera, ¿no?
Y
los vendía a los cocineros de Valladolid.
Y fue un éxito, claro.
Absolutamente, pero el día, claro, que el padre estaba en casa, suena el teléfono, lo coge y le dicen, oiga, es ahí donde venden los capones. Y pues claro, creo que inmediatamente, fulminante, fue a buscarle, le dijo que eso no se podía hacer, que eso no tenía ningún futuro. Bueno, le echó de casa, él se montó una granja con su amigo Paco y de ahí, pues eso, criaban 100, vendían 100 y de repente, como vieron, se crecieron. Un año criaron 1.000, pero ¿qué pasó? Que vendieron 100. ¿Y qué hicieron con los 900 capones vivos que no hacían nada más que comer y gastar? Claro, estaban ya a punto de quebrar, iban a cerrar. Él empezó a darle la razón a su padre de que se había equivocado, que tenía que haber ido a estudiar a Canadá.
Se produjo el milagro,
se
entonces.
Se produjo el milagro. Un amigo le dijo, dice, oye, ¿los franceses no enlatan el pato? Dice, ¿por qué no enlatas tú el capón? Sí. Se buscaron una empresa, enlataron los capones, se fueron a los mismos restaurantes diciendo, mira, nos han sobrado 900 capones, nos vamos a hacer con ellos, los hemos enlatado o los vendemos a buen precio. Querían liquidar, cerrar la empresa y la sorpresa fue cuando todos los restaurantes de la zona pues tuvo una aceptación brutal porque dijeron que era un producto que podían cocinar y que podían conservar con más tiempo y que con salsas y eso se podían hacer platos estupendos y así poquito a poco poco, y luego el colofón final, que fue uno de los platos que incluyeron los reyes
su menú de boda. Es menú de boda,
el segundo plato.
Es verdad, el capón.
Tiene un precio bastante razonable, también te diré, porque como para seis personas, el producto más caro que ellos tienen, que es el pato, la pularda y el capón,
también tienen cochinillo.
Sí, pero el producto más caro, te digo, son 70 euros, 69 y pico, y comen seis personas.
Yo decía antes que... No, y comen más de seis, porque...
Oye, que vamos, alguien pensará, ¿les pagan algo Cascajares? No, nada, cero, cero.
Y es verdad que es recomendable.
No, pero es una empresa española que tiene las suficientes características como para tener tener cierto orgullo de hablar de ella.
Sí, pero tenéis
por lo solidaria, por lo pujante, por todo.
Claro, tenéis toda la razón. Me parece que hay que sacar pecho, sí, señor.
Oye, hay que sacar pecho.
¿Y qué me decís de Ana Obregón? Realmente sale hoy en las revistas,
¿qué,
¿no?
Qué entrevista tan bonita y qué emotivo. Pues fíjate que la vamos a tener una vez más, por segundo año, dando las campanadas de Nochevieja.
Pero también en Navidad,
pero también,
¿no?,
en Nochebuena con el Telepasión. Uh-huh. Ella habla, dice, bueno, realmente lo de Ana es muy fuerte. Es que se le murió su único hijo hace 2 años. Y este año se le ha muerto, yo lo sé porque conozco mucho a la familia y les conocí a los padres, la persona que Ana más podía querer del mundo después de su hijo, y que era un niño y carne, que era su madre.
Su madre.
Ana. Uh-huh. Bueno, entonces... Fíjate que a mí me impresiona cuando dice, es que yo no he podido hacer todavía, no he entrado en el luto por mi madre porque tengo tanto dolor por mi hijo que no me cabe, yo todavía no he asumido lo de mi madre. Y luego dice una cosa muy bonita, el padre Antonio de 95 años, estuvieron 68 años casados y ella tiene además que apoyar al padre. Y dice, fíjate que en estas circunstancias lo que me gustaría es que mis padres hubieran sido jóvenes y me hubieran podido apoyar. Pero soy yo la que les he tenido y la que estoy teniéndoles que apoyar. Va a hacer el Telepasión, dice que le ha costado mucho, sobre todo el Telepasión, porque las campanadas, digamos, que es más ella misma, el año pasado los emocionó con su mensaje, mirando al cielo, hablando con Alex. Pero claro, en el Telepasión tiene que hacer de tripas corazón y decir que es muy feliz, cantar, bailar, y dice, para poder grabarlo, estaba toda la noche llorando y una vez que me levantaba, ya...
Pero
podía
fíjate,
grabarlo.
Ana también,
o sea,
dice,
se sacaba todo el dolor.
También dice que se refugia en el trabajo.
Sí, claro, totalmente.
El trabajo,
claro,
te distrae mucho y te hace que te olvides un poco de todo ese sufrimiento, que no es que sea menor, sigue siendo igual de intenso, pero pasas el rato entretenida. Entonces, ahí se le olvida un poco.
Claro, ¿sabéis quién me ha pedido un libro del Joyero de la Reina? Ana Obregón. Ha pedido... porque,
hombre,
claro, no deja de ser la historia
de la familia de su hijo.
Alexandro. Claro, bueno, por cierto, una frase muy bonita. Dice que se lleva mejor ahora con Alexandro que cuando eran pareja y vivían juntos. Porque el dolor por su hijo les ha unido muchísimo. Y yo quería decir, por cierto, me ha encantado el vídeo de Nieves con Alessandro Lecchio que hace María Palacios en sus...
La mujer de Lecchio, en
esos vídeos de Hola. Me ha encantado porque es que, claro, tener a Nieves, que se ha currado el libro, vamos, para mí el libro es lo más, con un bisnieto de Victoria Eugenia contando anécdotas.
Qué emocionante.
Me ha encantado la anécdota del gusano. Donde cuenta
el gusanito
cuenta Alexandro que para hablar de lo que es la educación de príncipes, pero en ese caso eran bisnietos de reyes, que una vez entre la frambuesa que solían comer en casa de su abuela apareció un gusanito. Y que ellos, él y su hermana, eran muy pequeños, para no molestar a su abuela, lo apartaron y se comieron el resto con un poquito de asco, por
¿Y
cierto.
Y qué dijo, qué bien educados.
Y claro,
están, ¿no?
La abuela se quedó asombrada de que
pues
los niños no comentaran nada del gusano.
A mí me ha gustado ver las dos joyas de Victoria Eugenia que la mujer de Alejandro Lecchio llevó en el bautizo de la niña.
Sí, efectivamente.
Me ha gustado ver esas dos joyas que no están en la corona española.
Dos broches preciosos.
Pero que son históricas también porque pertenecieron también a Victoria Eugenia.
Preciosos.
Y que han llegado a la familia pues a través de la infanta Beatriz, que era la hija de la que desciende Alfonso.
Y me encanta cómo Nieves explica, cómo explica la sensibilidad de Victoria Eugenia hacia las joyas, que yo... Está también explicado en su libro que ese amor por las joyas no es algo chabacano ni fardón, sino que es una admiración suprema por una obra de arte, que en este
Totalmente.
Caso son unas joyas maravillosas,
sí,
y también
señor.
Por una energía que desprenden que, por su dama de honor, Lady Cecil, que era, sabía mucho de Egipto, y pues otra, parece que tenían propiedades mágicas.
Otra eso definición es importante de Lekio a propósito de Victoria Eugenia es cuando dice que ella es la última reina majestuosa.
Sí, ¿sí? Preciosa.
La última reina preciosa, de verdad. Están diciendo muy bien que han sido elegantísimas, pero majestuosa, la última Victoria Eugenia.
Sí, señor. ¿Y qué recuerda, su bisabuela? ¿Qué recuerda de tu bisabuela? Dice que era una reina. O sea, nada más verla. No sabías que
era
una reina.
Así como tal,
y en la guía telefónica se anunciaba, figuraba como la reina de España.
Oye, mirad este sonido.
Es un día especial. Hoy saldré por la noche.
Bueno, hay que decir que Rafael es premio Dial a su trayectoria y de Rafael Marga, segundos.
Soy súper fan de Rafael, le adoro. Yo creo que nadie como él se quita la chaqueta en un escenario con esa elegancia, con esos giros de cuerpo y mirada, es único. Yo soy muy fan desde que era niña porque mis padres han sido muy fan de Rafael.
Claro, pero ¿cómo se cuida? Pero 10
pues se
segundos
cuida mucho,
ya.
Se cuida mucho, sobre todo su voz, ¿no? ¿No? Él dice que siempre la cuida, además muy escrupulosamente, con agua hervida, una cucharadita de bicarbonato, limón y glicerina líquida, ¿no? Ajá. Y este método ha conseguido además que muchos cantantes y muchas personas con problemas de voz, locutores, periodistas, tomen esta fórmula y bueno, la contó en un programa de Pablo Motos hace tiempo.
Limón, bicarbonato.
Limón, agua hervida con una cucharada de bicarbonato, limón y glicerina. Dice que es la que ha conseguido que su tono de voz sea el que es durante tantos años.
Qué bueno, pues con Rafael concluimos, Charo. Pues mira, hay que despedirse.
El viernes estrena disco, el 16 y el 17 de diciembre le veremos en concierto en el Wincy y en enero veremos un documental sobre su vida en Movistar.
¡Ay, qué no bueno! Qué
impresionante.
No, ¡ay, no rendida, nos lo perdemos!
Rendida a sus pies con 78 años.
Imagínate, pues Consuelo Foncharo, Carracedo y Marga García, gracias. Con ellas hemos concluido. Gracias, amigos. Disfruten de lo que queda de tarde, pero mañana mucho más. Ya será otro día. Un abrazo fuerte. Adiós.
Será.